Mujeres malditas.
María Moliner nació el 30 de marzo de 1900 en la localidad zaragozana de Paniza. En 1902, según su propio testimonio, la familia se trasladó a Almazán, en Soria, y casi inmediatamente a Madrid. En la capital, los tres hermanos acudieron a un colegio de la Institución Libre de Enseñanza, donde María recibió clases de Américo Castro, Jordi Corominas, escritor y periodista.
Ella nace en 1900, año y medio atrás ha sucedido el desastre que conlleva la pérdida de las colonias, y España, en una de tantas clásicas crisis suyas, se halla a sí mismo en el momento regeneracionista. La Institución Libre de Enseñanza quiere, como decía Unamuno, un señor un poco contradictorio, como sabéis, europeizar España. Y europeizar España se consigue con la enseñanza y con la posibilidad de educar a personas para que transmiten, como quien dice, ese evangelio de modernidad que es bastante distinto a lo carpetobetónico del país en ese instante. Y además, por si fuera poco, incluyen a las mujeres.
Su padre, que había obtenido plaza de médico en la Marina después de un segundo viaje a América en 1912, se quedó en Argentina abandonando a la familia, aunque en los primeros tiempos siguiese enviando dinero. Sin recursos, la madre decidió en 1915 dejar Madrid y regresar a Aragón, donde tenía algunas tierras y contaba con una red de apoyo familiar.
¿Y esto qué conlleva? Conlleva que toda la familia tiene que trabajar, y María lo hace. ¿Y cómo lo hace? Ya mostrando, digamos, un talento especial a la hora de divulgar, de dar a conocer y enseñar, en este caso latín, matemáticas e historia. Asimismo, digamos que es más o menos precoz en cuanto a la obtención de títulos. Obtendrá el bachillerato en el año 1918... y luego llegará la hora de la verdad. A ver, aquí en Mujeres Malditas, lo sabéis los que nos seguís, y estamos muy agradecidos que lo hagáis, nos gustan mucho las mujeres licenciadas, las primeras mujeres licenciadas. María Moliner, como es comprensible, también seguirá esa senda tras obtener, como comentábamos, el título de bachillerato.
Esos primeros exámenes de bachillerato los hizo como alumna libre en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid entre 1910 y 1915, pasando ese mismo año al Instituto Goya, donde concluyó la formación en 1918. En Zaragoza se formó como filóloga y lexicógrafa hasta 1921, cuando obtuvo la licenciatura en la especialidad de Historia, la única que existía entonces en la Facultad de Filosofía y Letras, con las máximas calificaciones y premio extraordinario. Al año siguiente ganó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Su primer destino fue el Archivo General de Simancas, y de allí pasó en 1924 al Archivo de la Delegación de Hacienda en Murcia. Allí fue también la primera mujer en impartir clases en la universidad.
Irá ya desarrollando esas virtudes y esas habilidades, primero como archivera, pero ella, yo creo que ella tiene muy, muy, muy en mente la posibilidad de trascender ese campo. Es decir, la cuestión de los archivos está muy bien, y que nadie se nos enfade ahora, pero es archivera de Hacienda, y ella tiene, digamos, una posibilidad desde su inteligencia, desde su formación y desde las ganas de, digamos, de superar, digamos, los corsés que le impone la sociedad para con su condición femenina. Ella tiene ganas de ir mucho más lejos. ¿Cómo llegará a esto? Pues llegará gracias a un momento excepcional de nuestra historia contemporánea, que es la Segunda República Española.
Entre 1924 y 1938 desplegó una enorme actividad dentro de la política bibliotecaria nacional, colaborando también con la Institución Libre de Enseñanza en las misiones pedagógicas.
Este periodo, con sus luces y con sus sombras, fue fundamental para que las mujeres pudieran sentir por primera vez, o casi por primera vez en la historia de nuestro país, un hálito, y no solo un hálito de igualdad con el hombre. Es decir, no solo la obtención del voto, sino cómo la mujer puede implicarse en determinadas tareas que en realidad están revolucionando la nación. Una de ellas son las misiones pedagógicas.
Llevó lotes de libros, algunos seleccionados por Antonio Machado, a los pueblos más recónditos.
Y pensad en el caso de que efectivamente María Moliner lo que hace, además ayudada también por Antonio Machado, que le daba libros de todo tipo, lo que ella consigue es organizar bibliotecas y al mismo tiempo llevar libros, como decíamos, a los puntos rurales más recónditos del país. Ahora, desde una perspectiva un poco posmoderna y cínica, hablamos de España vacía o España vaciada y nos quedamos tan panchos. Lo que hacía María Moliner, lo que hacían las personas de la Segunda República implicadas en transmitir cultura a toda la ciudadanía, era pisar estos sitios, sentirlos España y darles conciencia de que también formaban parte del mundo. ¿Y cómo lo hacían? Lo hemos comentado, a través de bibliotecas, a través sobre todo de cultura.
En 1939, finalizada la Guerra Civil, el matrimonio sufrió la depuración franquista. Él perdió la cátedra y fue trasladado a Murcia, y María regresó al Archivo de Hacienda de Valencia, bajando 18 niveles en el escalafón del cuerpo.
Lo que hacen los vencedores es depurar. Y depurar, en un principio, es venganza a lo bestia. No solo hablamos de los fusilamientos, es decir, aquí estamos despojando de alma personas que tenían un trabajo en la administración, que lo cumplían con mucha diligencia y que de repente, quizás solo por tener ese trabajo, aunque no es el caso que nos concierne, pierden grados en el escalafón funcionarial. A María Moliner esto le supone, digamos, descender muchísimo en esa escala, y a su marido directamente le supone perder el título de cátedra.
Sobre 1951 comenzó a componer su diccionario de uso del español. A instancias de Dámaso Alonso, que tenía conexiones con la editorial Gredos, Moliner acabó firmando en 1955 un contrato para la futura publicación de la obra, cuya edición tipográfica fue muy laboriosa. Durante 15 años escribió en la mesa del salón de su casa, robando tiempo al tiempo, siempre en fichas, con su eterna pluma Montblanc y una máquina de escribir Olivetti. Sus últimos años, ya en Madrid, los dedicó al cuidado de su marido enfermo y a pulir su diccionario, que había visto la luz entre 1966 y 1967... hasta que en 1973 aparecieron los primeros síntomas de la arteriosclerosis cerebral, que la apartó de su actividad. Falleció en 1981... Pese a sus circunstancias familiares, pese a la depuración sufrida por la dictadura, pese al machismo de la RAE, que nunca quiso admitirla, aunque contaba con suficientes méritos.
La Real Academia, y más la Real Academia dentro del franquismo, era una institución muy rancia. Pensad en el lenguaje que se usaba en la época, y que, digamos, no tenía mucha simpatía para con las mujeres, pero es que además el diccionario nos condiciona la vida. Ahora lo podemos tener precisamente en internet, pero los diccionarios nos marcan la pauta de todo, porque sin lenguaje no somos nada y hay que emplearlo bien. De ahí este diccionario de uso del español, que contrasta, como decía, con el de la RAE, porque quiere ser mucho más accesible y quiere ser útil al ciudadano. Esta es una gran diferencia. Es decir, no son las palabras que yo consulto y ya está. No, las palabras, como las personas, caminan, bailan y tienen un uso.
Su legado permanece en dos gruesos volúmenes a los que todo el mundo conoce por su nombre, el María Moliner.
Pues el hecho de que ese diccionario esté en todas sus amadas bibliotecas, que esté en muchísimas casas y sobre todo que sirva para que nosotros, ciudadanos, podamos usar y hablar mejor el gran patrimonio, el gran tesoro que tenemos, que es la lengua, pues bueno, todo esto justifica una vida y justifica, desde nuestro modesto espacio, intentar hacerla inmortal.
Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.